Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias de inmediato, vamos al capítulo número 14. Estamos ya en este maravilloso pasaje de la palabra de Dios, donde el Señor Jesucristo, de manera particular, en esa última semana de pasión, luego de haber enseñado a los discípulos lo que debe ser la, ¿verdad?, la característica principal del ministerio, que es la humildad, al lavar en los pies a cada uno de ellos y enseñarles esa maravillosa lección. Y ahora vemos en el capítulo número 14, ya veremos dentro de ese capítulo, igualmente hasta el capítulo 17, a donde el Señor Jesucristo está, pues, de manera particular, trabajando con los 12 discípulos en la última semana de pasión. Para las personas que vienen por primera vez, quiero ubicarles en el tiempo de estudio que estamos teniendo. Estamos estudiando exegéticamente el Evangelio de Juan. Estamos viendo todo lo que capítulo por capítulo enseña este evangelista. Ya estamos en el capítulo número 14. Hemos enseñado y hemos visto, de acuerdo a la Escritura, que desde el capítulo 1 hasta el capítulo número 11... el evangelista Juan trata los 3 años de ministerio de nuestro Señor, menos la última semana de pasión. La última semana de pasión comienza con el ungimiento de él en Betania. Ya en el capítulo número 12 comenzamos a ver todo lo que es los acontecimientos de esa última semana. Y vemos allí el momento en que él entra en gloria en la ciudad de Jerusalén, bajo aquel cántico, Hosanna, el hijo de David, ¿verdad? Y cómo lo reciben como el rey de Israel. Y vemos claramente, de acuerdo a lo que nos enseña el dato bíblico, que es desde ese momento en el cual él inicia un trabajo particular ahora, en esos, diríamos, los primeros 3 días de la semana de pasión. Porque ya sabemos, ¿verdad?, que el jueves iba a ser crucificado. Y vemos ahí cuando la Biblia nos muestra ese trabajo particular que el Señor hace con estos 12 hombres, o específicamente con 11 de ellos, porque ya Judas Iscariotes ha salido del grupo para traicionar a nuestro Señor. Y hay turbación en medio del grupo de los que quedan como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor ahora en este capítulo 14, pues trata de levantarle el ánimo, de enseñarle las razones por las cuales ellos tienen que retomar con toda la fuerza y el poder de Dios, pues la labor que ellos tenían que desarrollar. Vamos a abrir nuestras Biblias, como he dicho, en el capítulo 14, y vamos al versículo número 1. Dice así la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no al Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré yo ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vamos de aquí. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición a nuestro Señor para iniciar el estudio de su palabra. Padre nuestro, estamos ante tu presencia dándote gracias por la oportunidad que tú nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras, porque entendemos que en ellas tenemos vida eterna y porque sabemos que esa es la verdad por medio de la cual nosotros llegamos a ti. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice a tu iglesia en este día, guarda nuestros corazones y permite que cada uno de nosotros pueda ser de igual manera alentado como tú hiciste con tus discípulos en este momento de dificultad, en este momento de turbación, en este momento en el cual el miedo estaba haciéndose parte de estos hombres que tenían que ganar aquellos que habrían de creer en la persona de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra y a través de ella llevar a nuestros corazones las enseñanzas que tú tienes para tu pueblo. Bendice a cada persona aquí de manera especial. Y si hay alguien que no te conoce a través de las redes sociales o aún presentes aquí, oh Dios, que tú puedas pues llevar a su corazón la necesidad de arrepentimiento y de creer en tu evangelio eterno para salvación y para vida eterna. Bendícenos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entrando entonces en este capítulo 14, le hemos llamado a este capítulo una palabra de consuelo. Ya hemos visto desde el capítulo 12 cómo el Señor inicia una forma particular ahora de trabajar de forma íntima con los discípulos que quedan y que habían de iniciar la obra de salvación o de predicación en el del Evangelio para salvación a todo aquel que pondría su fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vemos que este periodo, este tiempo, estos primeros días de la semana de pasión, le hemos llamado el ministerio íntimo que el Señor ahora tiene con sus discípulos. Él se pasó 3 años predicando y testificando a su pueblo, predicando el evangelio de salvación, llamando al arrepentimiento a todo aquel que habría de creer, como dice la Escritura, y de hecho así mismo lo planteó Juan el Bautista: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vemos aquí la manera en que el Señor ahora, después de haberse apartado, ¿verdad?, de la ciudad de Jerusalén, haber ido a la ciudad de Betania, haber encontrado a los discípulos allí, en el momento en el cual, dice la Escritura, ¿verdad?, se reúne con ellos en la casa de Lázaro, es ungido, ¿verdad?, por la hermana de Lázaro, María, y vemos la manera en que Él es glorificado por la persona del Padre. Asimismo, se van a la ciudad de Jerusalén, el Señor manda, después de esa entrada triunfal, como se le ha llamado, manda a los discípulos a buscar un lugar a donde habrían de celebrar la primera Pascua, o la Pascua que él, en la cual él instituiría allí lo que se ha conocido, ¿verdad?, como el momento en que él entregaría su sangre, el momento en que él entregaría su cuerpo en redención por nuestros pecados, y a través de esos elementos del pan y del fruto de la vid, ¿verdad?, les enseñaría a ellos a recordarle hasta el día de la redención. Y vemos aquí que en ese instante el Señor da una tremenda enseñanza a los discípulos a través del momento en el cual lava los pies a cada uno de ellos para que entendieran que Él, que era el Maestro, que Él que era el Señor, ¿verdad?, se humillaba para lavarle los pies a los discípulos, ¿verdad?, a sus discípulos. Es bueno recordar que dentro del contexto bíblico, ¿verdad?, del contexto histórico en que se desarrolla la palabra de Dios en este instante, pues la gente andaba, los hombres andaban en sandalias, en unas calles polvorientas. No podemos irnos, ¿verdad?, al contexto actual, sino al contexto bíblico o histórico en el cual el Señor se encontraba. Y era la costumbre que cuando una persona llegaba a una casa, pues le quitasen las sandalias, le lavasen los pies para que pudiese, ¿verdad?, pues entrar al lugar a donde se le había de, ¿verdad?, de atender o de agasajar. Y vemos ahí la manera en que el Señor, a diferencia, ¿verdad?, de lo que era costumbre, el que era el Señor y no el siervo, iba a lavar los pies a aquellos que eran sus siervos, para mostrarle la manera en que ellos tenían que caracterizar ese ministerio apostólico por medio de la humildad, la humillación. El Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vemos allí entonces el momento en el cual el Señor ya con los discípulos inicia este momento de preparación para lo que vendría en el futuro. Es aquí en que el Señor Jesús comienza a dar noticias a los discípulos que no le había dado de la manera en que se lo estaba dando ahora. Está diciendo: es necesario que yo me vaya. Tremendo problema, porque, por naturaleza propia, los seres humanos creemos, ¿verdad?, que los líderes van a ser para toda la vida, para semilla, como decimos aquí. Y usted lo ve hasta en la política, vuelve y vuelve. Y aún los que dicen que no van a volver, cuando le toca el momento, vuelven. Y la gente lo aúpa, y la gente todavía está pensando en aquel que se quedó atrás, que todavía tiene oportunidad de volver. Y esto estaba en la mente también de los discípulos. Muchos de ellos, incluyendo a Judas Iscariotes, el principal, ¿verdad?, traidor en esta, ¿verdad?, en este contexto, pues pensaba que el Señor Jesucristo iba a ser, ¿verdad?, el rey de Israel, que los Herodes iban a ser quitados de su puesto, que él iba a reinar allí. Y de hecho, recuerdan el caso de Jacobo y Juan. La propia madre de Jacobo y Juan estaba asegurando el ministerio que iba a tener su hijo mayor y su hijo menor. Yo quiero que cuando tú estés en tu reino, este esté del lado derecho tuyo y este esté del lado izquierdo. Iban a ser los secretarios de la presidencia, a Jacobo y Juan. Iban a estar, ella quería que ellos iban a estar como, ¿verdad? Como los más importantes elementos en el reinado de nuestro Señor. Porque su mentalidad era una mentalidad terrenal, no una mentalidad espiritual. No tenían su vista puesta en las cosas de arriba, como en muchos casos el Señor les demandó y les enseñó. De hecho, muchos de ellos, incluyendo al apóstol Pedro, trató de evitar que el Señor tomase el camino que él había trazado para la gloria de su persona y la gloria del Dios de los cielos, que era la muerte en la cruz del Calvario. Y cuando el Señor está anunciando por primera vez su muerte, ¿qué dice la Biblia? Que vino el apóstol Pedro y le dijo: Señor, que esto no te acontezca. ¿Y qué le dice el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Y vemos allí claramente cómo la mente, ¿verdad?, y aún el corazón de estos discípulos estaba un poco distorsionada sobre la base de lo que era el plan de nuestro Señor Jesús. Entonces vemos aquí en el capítulo número 13, como ya hemos estudiado en el estudio pasado, en la semana anterior, la manera en que el Señor Jesucristo, en ese capítulo número 13, nos muestra, ¿verdad?, todo lo que habría, o lo que aconteció con respecto a la ida de Él hacia la cruz del Calvario y la manera en que aún el apóstol Pedro, que era uno de los principales apóstoles dentro del grupo, por las características de su propia personalidad, encontramos allí que el Señor dice: me vas a negar. Y vemos lo que la palabra de Dios, ¿verdad?, nos enseña acerca de esa predicción de nuestro Señor Jesucristo. Diríamos que el momento más amargo que el apóstol Pedro iba a vivir en su propia vida. Ahora en el capítulo número 14, sobre la base del anuncio de la muerte de nuestro Señor, sobre la base de la negación, del anuncio de la negación del apóstol Pedro, sobre el anuncio de que uno de ellos le iba a entregar, evidentemente que había una gran turbación dentro del grupo, es natural. Había gran turbación de acuerdo a lo que nos enseña aquí la palabra del Señor, y comienza el capítulo número 14, donde el Señor Jesús trata de consolar a este grupo, enseñarle claramente que ellos tenían que poner su vista en la obra de Dios, en lo que Dios tenía como plan para que él fuese glorificado. En esta parte de la narración del texto, vemos aquí cuatro personas que actúan dentro de ese coloquio. Algo que ocurre en el capítulo 14 y que no va a ocurrir en los capítulos 15 al 17. Porque ya desde el capítulo 15 al 17 el Señor va a tener una especie de monólogo a donde Él va a enseñar lo que tiene que enseñar en el momento en que van camino hacia el huerto de Getsemaní. Y en esta narración que encontramos aquí, en este capítulo, los actuantes que vemos son el Señor Jesucristo, como sabemos, ¿verdad?, es el sujeto protagónico de esta narración. Vemos de igual manera al apóstol Pedro, que va a enfrentar, ya ha enfrentado una acusación de parte del Señor por su impetuosidad y por la manera en que él actúa. Un apóstol Pedro que es reconocido por ese tipo de reacción. No obstante, por su misma impetuosidad y por su misma fidelidad luego al Señor, va a ser reconocido como el primero en muchos otros momentos de la historia del cristianismo. De hecho, todos sabemos que a él se le entregó la llave del reino, como dice la palabra, y es en el tiempo de Pentecostés, cuando el Señor ya sube a los cielos, viene el Espíritu Santo sobre ellos y es el apóstol Pedro el que da el primer mensaje para predicar el Evangelio de Cristo para que la gente se arrepienta y se convierta a Él. Y encontramos eso en la palabra del Señor ahí en Hechos capítulo número 2, cuando dice la palabra que aún habló en lenguas y todos los que estaban allí de diferentes lenguas pudieron oír por primera vez el Evangelio de la salvación y se convirtieron más por primera vez allí, por primera vez se convirtieron más de 3,000 personas. ¿Cuál era ese llamado del apóstol Pedro y de los discípulos? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, quien fue antes anunciado. ¿Verdad? Y esa es la bendición que luego tiene el apóstol Pedro por hacer la voluntad de Dios. De hecho, por reconocer su pecado, y más que reconocer su pecado, porque todos somos pecadores y a veces ponemos el dedo, que el apóstol Pedro fue quien negó al Señor, sí, pero el apóstol Pedro se arrepintió. Y dice la palabra, tuvo la bendición, ¿verdad?, de abrir el reino de los cielos a muchos. El rey David también pecó, y tú pecaste y yo he pecado. Lo importante, como enseña la Escritura, es que sepamos arrepentirnos cuando pecamos delante del Señor y anhelemos tener un corazón conforme a la voluntad de Dios. Y vemos allí que el apóstol Pedro, precisamente de forma activa, se convierte después el primero en todo lo que tiene que ver el inicio de la iglesia en la ciudad de Jerusalén. Después tenemos a la persona de Tomás en ese coloquio que vamos a ver ahora en el capítulo 14. Tomás, el llamado el discípulo incrédulo. Tomás era el tipo de persona que entendía que a él tenía que demostrársele todo. Él no leía señas. A él no se le metía gato por liebre. A él tenían que demostrarle las cosas. Y vemos allí que, de acuerdo a la Biblia, a la Escritura, luego de la resurrección del Señor, ¿qué dice la Biblia? Que él tuvo que pasar por la experiencia de encontrarse con el Señor y el Señor tener que decirle, mete tu mano en mi costado, mira mis manos, y él tener que arrodillarse delante del Señor y decir, Señor mío y Dios mío. Y reconocer, como vemos en la Escritura, ¿verdad?, lo que fue la grandeza de nuestro Señor en la obra de la resurrección. Después está la persona de Felipe. Felipe es un asimilador. Podemos decir que era una persona muy teórica. Encontramos allí, de acuerdo a la Escritura, de hecho Juan capítulo 1 verso 45, él aparece cuando dice, hemos hallado aquel de quien declaró Moisés en la ley y los profetas. Y como vemos, Felipe necesitaba de, en cierta manera, considerar lo que era el fundamento de sus creencias y relacionar eso con la ley que ya había sido dada a Israel. Tenía que tener asidero todo lo que él pudiese creer en la ley que él había sido enseñado, en la cual él había sido enseñado. Por eso vemos que frente a lo dicho por el Señor Jesucristo en el capítulo 13 y verso número 36, de que el apóstol Pedro le iba a negar y de que él se iba a ir y que ellos no podían seguirle, notamos el versículo 38 del capítulo 13 cuando dice al Señor, a Pedro, haciéndole una pregunta, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Como ya he dicho, sobre esa realidad había turbación en el grupo. Primero porque pensando que el Señor iba a ser para semilla, que el Señor le quedaba mucho tiempo en la tierra, el Señor anuncia de que Él tiene que irse. En segundo lugar, dice el texto bíblico, uno de ellos, el principal de todos, me va a negar. Y todavía más, uno dentro de ellos me va a entregar y me va a traicionar. Sumergidos en este ambiente de turbación, donde se inicia el capítulo número 14, vemos allí, ciertamente, la actitud de nuestro Señor para consolar a sus discípulos. Y por eso le hemos puesto este capítulo, una palabra de consuelo. Una palabra de consuelo que vamos a tener aquí sobre 10 causas por las cuales el Señor les dice a ellos que tienen que consolar su corazón y que tienen que tomar nuevas fuerzas para seguir la obra que les habría de ser encomendada. Y lo primero, yéndonos ya a la palabra, directamente al texto, capítulo 14, ahora el versículo 1, habrá su Biblia allí, vemos la primera causa de consuelo. La palabra clave en este capítulo 14 y verso 1 es la palabra confianza. Note lo que dice el texto. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En pocas palabras, el Señor, frente a todo lo que está ocurriendo, les dice claramente, ustedes tienen que, para poder soportar lo que viene por delante, ustedes tienen que confiar. Y eso es la fe. La fe es confianza. La Biblia nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aún yo no viendo, yo confío en que Dios ha de cumplir con sus promesas. Y el Señor le está diciendo ahora, en este momento de turbación, yo quiero que ustedes entiendan que tienen que confiar primeramente en Dios. Estamos en momentos difíciles. Tú estás padeciendo cualquier circunstancia. De la única manera que tú vas a poder tener paz en tu corazón es cuando confíes en Dios. Y déjeme decirle que hoy día vemos muchos cristianos que se llaman cristianos, que dicen que creen en el Señor, pero no confían en el Señor. Esa es una fe muerta. Es una fe que no tiene sentido. La Biblia nos llama a confiar en la persona de nuestro Dios. Y cuando estamos llamando a confiar en la persona de Dios, es cuando tú entregas tu vida al Señor y dejas que Él sea el que maneje tu vida. Eso es confianza. Cuando yo creo y no pregunto. Es como el niño que está encaramado en un gran árbol y no sabe cómo bajar y el padre le dice, tírate. Dependiendo de la edad de ese niño, van a haber diferentes reacciones. Si es un niño de 2 o 3 años, inmediatamente se va a arrojar a los brazos del padre. Si es un niño que tiene 7 u 8 años, va a comenzar a preguntar, papi, pero y no está muy, muy, muy alto. Si tiene 13 o 14, dice, bueno, papi, yo no creo que tú me vas a parar, no. ¿Y qué decir, verdad? Si es un adulto. ¿Tú estás loco? ¿Yo tirarme? ¿Pero tú estás loco? No. Confiar, como enseña la palabra de Dios, es creer y depositar nuestra confianza en la persona de Dios. ¿Tú quieres quitar el miedo? ¿Tú quieres quitar la turbación? ¿Tú quieres apartarte de todo aquello que va? La Biblia dice que el miedo es lazo al alma. El temor es lazo a nuestra alma. ¿Usted sabe que el temor inclusive paraliza al hombre? Hay personas que se paralizan por el miedo, por el temor. La Biblia dice, tú tienes que confiar. Aun cuando estés padeciendo lo que estés padeciendo, tienes que saber que todo obra bien a los que conforme al propósito de Dios son llamados. Dios está en control, no ha perdido el control. Aunque yo crea que ha perdido el control, Dios no pierde el control. Y dice el Señor Jesús aquí a sus discípulos, yo quiero que ustedes entiendan que ustedes no deben de estar turbados. Ustedes tienen un Dios grande, el Padre que está en los cielos. Dice, creed en Dios, creed también en mí. No solamente en la persona del Padre, sino en la persona del Hijo, dice aquí el Señor. Jesús les pide depositar su fe creyendo en la persona de su Padre, pero también en su propia persona. Aun cuando no crean en sus palabras, como dice Él en otro lugar, creed por las mismas obras. Ustedes fueron testigos de lo que yo pude hacer para mostrar que yo he venido de parte de Dios. Todavía más, Quiero que tengan confianza en lo que yo he prometido. Es como si el Señor dijese, pueden estar seguros de que yo seguiré saliendo al paso de vuestras necesidades, por lo que no hay ninguna razón por la cual sus corazones sigan turbados. Ya el Señor lo había de declarar cuando dio la gran comisión. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 28 y verso número 20, en su segunda parte, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ellos tenían que entender que nunca más iban a ser abandonados por el Dios de los cielos. Que el Señor Jesucristo iba a estar ahí para ellos en cualquiera de sus necesidades. Y por eso les dice, no importa lo que ustedes han oído, no importa lo que yo les he declarado con respecto al futuro, no importa lo que ustedes han de padecer, ustedes tienen que saber que nosotros estamos en control. Ustedes tienen que confiar en el Padre y tienen que confiar en mí, como dice aquí la palabra de Dios. Segunda palabra de consuelo. Segunda palabra de consuelo, capítulo 14, verso 2. Mansión gloriosa. Mansión gloriosa. Así cantamos un himno, ¿verdad? Mansión gloriosa, allá allá en el cielo. Se lo voy a dejar al coro, pero... Mansión gloriosa. ¿Tú estás esperando una mansión gloriosa? Tanto que nos afanamos aquí por tener una mansión, un apartamentito, aunque sea de dos habitaciones, lo que tenemos que pagar al banco, y el depósito, y bueno, y los intereses, y bueno, y las mensualidades, y que ahora los intereses suben todos los días, y que... En el cielo vas a tener por la eternidad una mansión gloriosa gratis. Por la gracia de Dios. Mi partida tiene un propósito divino, dijo el Señor aquí. Claramente dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. No solamente mi partida tiene un propósito divino, mi partida tiene carácter de necesidad, pero mi partida es para vuestro provecho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, pero no un lugar para vosotros para dejarlos ahí abandonados, no, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria al Señor. Yo no sé si usted cree eso, pero esa es la promesa de nuestro Señor. Eso es lo que tiene que confiar una persona que está en Cristo. Es la única manera que estos discípulos iban a tener la fortaleza para padecer y sufrir por la causa de Cristo. Porque la Biblia dice esta verdad. Yo no sé si usted se convirtió a Cristo creyendo que el cristianismo es color de rosa aquí en la tierra. El cristianismo es color de rosa en la eternidad. El Señor dice, somos hijos de Dios, somos coherederos con Cristo. Y ahí hay un sí condicionante, si es que con Él padecemos para que juntamente con Él, ¿qué dice ahí? Seamos glorificados. En el cristianismo vamos a padecer, aquí en la tierra vamos a padecer. Tú vas a ser rechazado como fue rechazado el Señor Jesucristo. Eso es lo que demanda la palabra de nuestro Señor. Pero frente a esta turbación, no importa lo que venga, no importa la persecución que tengas, no importa lo que padezcas en esta tierra, le dice el Señor a los discípulos, yo voy al cielo, dice allí, a preparar una mansión especial para vosotros. Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Tercera causa de consuelo. La promesa del arrebatamiento de los creyentes. Dice Juan capítulo 14 y verso número 3, y si me fuere, continúa diciendo el Señor, y os prepararé el lugar, vendré otra vez, me encanta esta expresión, y os tomaré a mí mismo. Y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la gran promesa de nuestro Señor. Un día Él va a volver. Cristo viene. Oiga, Cristo viene por nosotros, dice aquí la palabra de Dios. El día y la hora yo no lo sé. Aunque algunos están poniendo el mes y el año, porque el Señor dice, no dijo que el mes y el año no, pero... Y por eso están poniendo fechas por ahí, inventando cosas. Pero el Señor dijo, ni el día ni la hora, nadie lo sabe. Pero yo voy a volver. Y nosotros sabemos, como dice aquí la palabra de Dios, que esa gran promesa de nuestro Señor es para venir a buscarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque nosotros somos suyos. ¿Qué somos nosotros? El cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, su iglesia. La novia que ha de llegar a los cielos para desposarse con su marido, dice la palabra de Dios. Aun cuando nosotros vemos personas creyentes que fallecen, dice el apóstol Pablo, yo no quiero que vosotros os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque sabemos que el Señor vendrá, dice allí la palabra. Y los que han muerto en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, dice la palabra del Señor, luego nosotros los que quedamos a la venida del Señor, seremos transformados. Y nos iremos con el Señor. Y termina el texto diciendo, yo quiero que ustedes, cada uno se anime así a los otros, para con estas cosas, con esa gran enseñanza. Y ahí está en la palabra de Dios, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, ahí está el versículo número 13 al versículo 18. Alentad los unos a los otros con estas palabras, dice la palabra del Señor. ¿Cómo estaban los discípulos? Desalentados. ¿Cómo estaban los discípulos frente a las noticias que el Señor le dio? Turbados. Yo no solamente quiero que ustedes entiendan que tienen que tener confianza en Dios y en la persona de Cristo. No solamente tienen que saber que me voy, pero me voy para preparar una mansión gloriosa para vosotros. No solamente preparar esa mansión gloriosa, sino que la estoy preparando y la voy a preparar para venir a buscarlo, para estar con ustedes por siempre. Por siempre. Eternamente, dice la palabra del Señor. Mi regreso no solamente es una realidad, mi regreso no solamente es para tomarme a mí mismo, el cuerpo de Cristo se irá con el Señor, sino que mi regreso tiene un gran propósito, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuarta razón o causa de consuelo. ¿Cómo tomar el camino hacia el Padre? ¿Cuántas personas están, dice la Escritura, caminando por ese camino ancho que lleva a la perdición? La Biblia dice que hay dos caminos, el ancho y el estrecho. El ancho lleva a la perdición, el estrecho lleva a la salvación. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No hay, mire, no hay términos medios. De acuerdo a la Escritura, hay un solo camino que lleva a la salvación, y ese camino es la persona de Cristo. Y es lo que Él declara aquí como palabra de consuelo a los discípulos: yo soy el camino al Padre. Y en estos versículos el Señor va a responder esa inquietud ahora de la persona de Tomás. El incrédulo Tomás. Inmediatamente el Señor le dice, ustedes saben a dónde voy y vosotros sabéis el camino. ¿Qué dice el incrédulo Tomás? ¿Qué dice el texto? Le dijo Tomás, Señor, versículo 5, 14, versículo 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y ahí vemos la personalidad de este discípulo que está cuestionando en este momento, aun cuando el Señor le ha enseñado cuál es el camino, quiere saber y quiere que el Señor le explique, le demuestre, como después quiso que le demostraran si verdaderamente el Señor había resucitado. ¿Dónde que está ese camino? ¿Y qué le dice el Señor? Bueno, aquí lo tenemos como lema de nuestro templo, en nuestro templo. ¿Qué dice ahí la Biblia? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Tú quieres saber cómo llegar al Padre? ¿Tú quieres saber cómo encontrar ese camino que lleva al Padre? ¿Esa única verdad que te va a revelar la manera de llegar al Padre? ¿Esa única forma de obtener la vida eterna para poder estar con el Padre? Y nosotros vemos aquí en esta porción de la palabra cómo el Señor explica esa vía directa de acceso al Padre, la única doctrina que es la verdad que nosotros tenemos que creer para llegar al Padre. No hay muchas verdades. El Señor dijo: yo soy la verdad. Lo que el Señor ha declarado es la única verdad que nos va a poder llevar a Dios. No es lo que los hombres digan. Nosotros los hombres estamos inventando siempre cosas. Es lo que Dios ha declarado en su palabra. El Señor dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? ¿La de Juan Pablo Duarte? ¿La que pusieron en el escudo dominicano? ¿La que creen los dominicanos? No, es la verdad de Dios. Es la persona de Jesucristo, como nos enseña aquí la palabra de Dios. Es la única vía para acceso al Padre. Es la única doctrina en la cual se debe creer. Es la única fuente de subsistencia para vida eterna. Por eso Él declara: soy el único medio por el cual veréis al Padre. Y con esta última declaración, nosotros vemos aquí que surgen una serie de preguntas. Note el capítulo 14 y verso 7 hasta el verso 11. El Señor dice ahora: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y aquí viene Felipe ahora, el otro actuante en la narración. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Felipe trata aquí de fortalecer esa fe, solicitando a Jesús una evidencia palpable, ya que su razonamiento inductivo solo funcionaba a base de evidencias espirituales que estuvieran relacionadas o que tuvieran asidero en la ley de Moisés. Y vemos que Jesús le dijo: tanto tiempo hace, y aquí está la pregunta, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. El hombre es conocido por sus obras. La Biblia dice que somos conocidos por nuestro fruto. Por los frutos los conoceréis. Ellos habían sido testigos presenciales. Habían sido testigos de primera mano de todo lo que el Señor había hecho en 3 años de ministerio, como es para decirle ahora, pero vean, ¿y dónde ustedes estaban? Hello. ¿Dónde ustedes estaban? ¿Ustedes no han visto las evidencias? ¿Ustedes no han visto todo lo que se ha hecho? ¿Ustedes no han visto todas las demostraciones que yo les he dado para que ustedes entiendan que yo no vengo por mi propia cuenta, que me envió el Padre? Ustedes tienen que confiar, ustedes tienen que creer, ustedes tienen que saber que el único camino para llegar al Padre soy yo, es a través de mí, no hay otra forma. Quinta causa de consuelo. Ya saben cuál es el camino, ya saben cuál es la verdad, ya saben cuál es la vida, ya saben todo lo que tienen que hacer para confiar. Ahora el Señor les dice, ustedes necesitan el poder y van a tener el poder y va a venir un gran poder para fortalecerles. Noten el capítulo, ahí en el capítulo número 14 y verso número 12, dice la palabra de Dios, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Note lo que dice ahí la Escritura, versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si ustedes creen, en pocas palabras, les dice el Señor, en mí ustedes van a tener poder. Si ustedes creen en que yo soy el que soy, ustedes van a tener poder. Pero hay personas que le oran a Dios y no creen en el poder de Dios. ¿Cómo tú vas a poder recibir de Dios cuando tú no crees que Dios tiene el poder para darte lo que tú le estás pidiendo? La Biblia nos enseña aquí, y el Señor mismo les dice a los discípulos, si ustedes creen en mí, es la única manera que ustedes van a tener poder. La única forma que ustedes van a poder tener confianza y van a poder recibir, glorificando el nombre de Cristo, es cuando ustedes crean que yo tengo ese poder para darlo a vosotros. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice aquí la palabra, quede claro que usted y yo no merecemos nada del Padre. Quede claro que cuando nosotros oramos y pedimos algo a Dios, no lo podemos pedir por nuestras propias obras o por nuestros propios méritos, porque lo único que usted y yo merecemos es el infierno eterno y la condenación eterna por nuestro pecado. Un reo del infierno no merece ni va a recibir absolutamente nada de Dios el Padre, a menos que no confíe en la persona de Cristo. A menos que no acepte al Señor Jesucristo, como dice la Escritura, para que Él sea su mediador. En pocas palabras, lo único que Dios va a mover, la mano de Dios, es cuando Dios vea, nos vea a través de la persona de Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario para concedernos algo a nosotros. ¿Me explico? El hombre no merece nada de Dios. Si Dios nos concede algo, es por su misericordia, por su gracia. Y cuando nosotros lo pidamos, tenemos que hacerlo en el nombre de Cristo. Por eso cada vez que oramos o hacemos algún tipo de oración, usted tiene que terminar o decirle a Dios en cualquier momento, Señor, en el nombre de Cristo te estoy pidiendo lo que te estoy pidiendo, porque yo no merezco nada. Él es el único que lo merece todo. Eso es lo que usted y yo tenemos que decir delante de Dios. Porque cuando Dios nos ve a nosotros solicitando algún favor y no poniendo a Cristo como intercesor, ya usted sabe lo que Dios le va a dar a usted. Eso lo usamos nosotros, hasta los seres humanos. Cuando yo voy a pedirle un dinero a una persona, mucho dinero, y esa persona no tiene ningún tipo de relación conmigo, pero yo sé que él es rico, millonario, me lo puede prestar, pero yo no merezco, yo no he hecho nada por ese tipo, ni ese tipo me conoce bien a mí. Yo me busco a alguien a quien quiera mucho él. Y usted va y le dice, ay, mira, por lo que más tú quieras, por favor. Por tu mamacita. Pero por favor, préstame ese dinero. ¿Eh? Eso lo usan los seres humanos. Para mover, ¿verdad? Para mover el corazón de aquel a quien le está pidiendo lo que le está pidiendo. Y esa persona, aun cuando tú no te mereces nada de él, porque tú no has hecho nada por él, por lo menos lo haga porque él más quiera. Porque él entienda que sí lo merece. Eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Ni tú ni yo no merecemos absolutamente nada. Para que Dios mueva su voluntad, para concedernos algo a nosotros, dice la palabra de Dios, tenemos que hacerlo en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro único Señor y mediador entre Dios y los hombres. No hay otra persona que pueda mediar entre la persona de Dios y nosotros para que Dios nos conceda algo. Y es lo que le dice el Señor Jesucristo aquí. Si ustedes quieren tener poder, tienen que tener el poder a través de mí. No hay otra forma de tener poder que no sea a través de la persona del Hijo de Dios. Y yo les voy a dar ese poder, dijo el Señor. Y es una manera de consolarlos a ellos. Ustedes van a tener la oportunidad, como dice la Escritura, sobre la base de que el Señor le está consolando. ¿Cuál fue la primera expresión que usó el Señor? No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Ustedes van a tener poder. No importa lo que venga a su mente, no importa las tentaciones que tengas, no importa las circunstancias que veas de tu futuro, de tu presente, de tu porvenir, mira, de lo que sea, dice allí la palabra, tú vas a tener poder. ¿Y dónde está ese poder? Véalo en el versículo, capítulo 14, versículo 15. Note ahí lo que dice la palabra de Dios. El Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. ¿Ah? En vosotros. Ahí es que residiría el poder para estos creyentes, para estos discípulos. El Señor se iba, fue la noticia que recibieron. Se iba, y a donde Él iba, ellos no podían ir. Mas, dice la palabra, a diferencia de lo que les digo a los judíos, mas vosotros me veréis después. Y dice el Señor ahora que yo os proporcionaré la clave del poder. ¿Cuál es la clave del poder? Recibir el Espíritu Santo de Dios, el cual mora, me encanta esa expresión, el cual mora ahora con vosotros. ¿A quién se estaba refiriendo? A Cristo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Está ahora con vosotros. ¿Y qué dice después? Y estará en vosotros. En español no se entiende mucho, no tiene mucho, no hay como mucho sentido. Me encanta cómo dice la Biblia en inglés. With, con, pero después dice ¿cómo? In vosotros. No dice on vosotros, no dice behind vosotros, no dice with vosotros, dice in vosotros, dentro de vosotros. Usted sabe que el Espíritu Santo, desde el momento, dice la Escritura, de la creación del mundo, estaba el Espíritu moviéndose sobre la faz de la tierra. En el Antiguo Testamento actuó en los diferentes hombres de Dios viniendo sobre ellos en un momento particular, cuando ese hombre de Dios iba a hacer algo particular para Dios, pero no estaba dentro de ellos. Ahora que el Señor Jesucristo se iba, la promesa de a los apóstoles para poder tener el poder de Dios residía en que ahora el Espíritu Santo iba a estar dentro de esos creyentes que iban a depositar su confianza en arrepentimiento y fe en la persona de Cristo para hacer la obra de Dios. Y vemos ahí, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Ahí está la gran diferencia entre un cristiano y un incrédulo. El mundo no puede, el hombre sin Cristo no puede recibir ese poder de Dios. Solamente está ratificado para aquel que confía, aquel que se arrepiente, aquel que cree en el Evangelio de Cristo. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque... porque está con vosotros y estará luego en vosotros. Séptima causa de consuelo. Compañía permanente. Estaré permanentemente con ustedes a través del poder del Espíritu de Dios. Por eso ahora dice, para conseguir esa palabra de consuelo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Versículo 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y ese es el testimonio del Espíritu Santo que el Espíritu da a aquel que es cristiano. Dice el apóstol Pablo, el Espíritu de Dios da testimonio a vuestro espíritu de que sois hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, coherederos con Cristo, si es que juntamente con Él padecemos, para que juntamente con Él, como he dicho, seamos glorificados. Es el Espíritu de Dios que nos convence de pecado, justicia y juicio. Es el Espíritu de Dios que nos ayuda en nuestra debilidad. Es el Espíritu de Dios que nos ayuda a orar como conviene a Dios. Ahí está Romanos capítulo 8, verso 26. Ahí está el Espíritu de Dios, como dice la Escritura aquí, que nos muestra a todo lo que nosotros necesitamos saber para seguir conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra. No os dejaré huérfanos. Espiritualmente dice allí, no os dejaré huérfanos. Me manifestaré en los que guarden mis mandamientos. En aquellos que hacen la voluntad de Dios. En eso es que me voy a manifestar. Ahí está el testimonio. Porque es importante el testimonio de un creyente de que verdaderamente Dios está actuando en él. Porque va a mostrar al mundo que el Espíritu de Dios está en él. Hay muchos cristianos en derrota hoy día. ¿Usted vio las estadísticas que enviamos en estos días a toda la membresía de la iglesia? No fue usted solo. Cuando le llegue algo usted solo de parte de mía, se lo mandé a todo el mundo. ¿Usted vio las estadísticas? ¿Qué dijo el Señor? Muchos son llamados, pocos escogidos. ¿Cuánta gente nominalmente están alrededor de lo que es una iglesia cristiana? Ojalá que usted esté dentro de los escogidos. Ojalá que usted esté haciendo la voluntad del Señor. Pero ¿cómo usted se da cuenta que usted tiene el Espíritu Santo de Dios?
cuando usted esté dando el fruto que produce el Espíritu Santo de Dios.
Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza.
Sí, porque yo tengo el Espíritu de Dios.
¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Y tu templanza? ¿Y qué fruto es ese que tú tienes? Porque el fruto de la carne también es evidente. ¿Qué fruto estás dando? El Señor dijo, por los frutos los conoceréis. ¿Qué fruto estás dando? ¿Tienes el gozo del Señor? ¿Tienes amor para todos? ¿Estás amando a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos, a los que están en necesidad, a las almas perdidas? ¿Estás amando con el amor de Dios que te sale por los poros, el amor que tú manifiestas? ¿O eres aquel que, como dice el apóstol Juan, amas de palabra y de lengua? Déjeme decirle que yo no creo mucho de mucha gente que me viene a mí y dice, ¡ay, que yo lo amo tanto, pastor! ¡Que yo lo amo tanto, pastor! ¡Yo lo amo tanto! No me venga a mí hablando de que usted me ama tanto. Demuéstreme que usted me ama tanto. Las palabras se van con el viento. ¿Usted no ha visto cuatro matrimonios se prometen amor aquí en los altares? ¿Y por dónde van las estadísticas de los que se caen a piñazo después de eso? Más de un 60% terminan en divorcio. Y hay países que andan por un 70 y un 80%. No amemos de palabra ni de lengua, dice la palabra. Amemos en espíritu y en verdad. Ese es el fruto que Dios está esperando de aquel que tiene la compañía permanente del Espíritu Santo en su corazón. De aquel que anda conforme a la voluntad del Señor. Cuando nosotros vivamos conforme a lo que dice el Señor y conforme a lo que establece su palabra, nos daremos cuenta de que esa compañía está en nosotros todo el tiempo. Dice el apóstol Judas Tadeo, para que si no sepan el apellido, Judas Tadeo, no el Iscariote, como dice el texto. Dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros sino al mundo? Respondió Jesús y le dijo, oiga, el que me ama, mi palabra guardará. Tan simple, eso es simple. El que me ama, mi palabra guardará. Y dice, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, tan simple, no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Tan simple como eso. O es verde o es azul, o es amarillo o es rojo. No hay términos medios. O tú amas, como dice aquí la palabra de Dios, y guarda la palabra de Dios, y de esa manera tú vas a tener el amor del Padre en ti, y vas a tener la compañía permanente de Dios en ti. De otra manera, dice la Escritura, estás jugando al cristianismo. Eres una caricatura de cristiano. ¿Sabes lo que es una caricatura, verdad? Una forma fea de decir cómo tú eres. Es una caricatura. Octava causa de consuelo. Vamos a tener guía y esperanza en la persona del Espíritu de Dios. Juan 14, versículo 25 al 26. Dice allí, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. En pocas palabras, Él va a ser guía de cada uno de aquellos que crea en Él. El Consolador, el que está al lado nuestro. Eso es lo que la palabra que se usa allí para Consolador. Uno que está al lado tuyo allí, callado, no tiene que hablar. Solamente se manifiesta, dice allí la Escritura. Ese Consolador nos va a enseñar y todavía más, nos va a recordar todo lo que Él os ha enseñado. Todas las cosas y os recordará todo lo que os he enseñado. Ese Consolador hará esta obra porque es enviado del Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección, ellos recibieron la promesa del Espíritu Santo de Dios. Novena causa de consuelo. Versículo número 14, capítulo 14, versículo 27. Dice allí la palabra: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y vuelvo otra vez a repetir la misma palabra del versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Y ahora agrega: ni tengáis miedo. ¿Usted sabe lo que venía? Usted se imagina, haga un ejercicio mental, fácil, simple. Póngase en los zapatos o en las sandalias de los discípulos sobre la base de que 3 días después su líder, aquel en quien ellos habían depositado toda su vida y su confianza, iba a ser crucificado en la cruz del Calvario. Iban a ser perseguidos. Iban a ser maltratados. Muchos de ellos iban a morir como mártires, como fue el caso de Esteban. Y otros más que enseña la palabra de Dios. Aserrados. Note lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 11, hablando de los héroes de la fe. Los que padecieron por causa de su fe en la persona de Dios. Pero el Señor dice: yo voy a dejar un regalo. Y ese gran regalo es la paz. No importa lo que pase. No importa lo que suceda. No importa la persecución que venga. Ustedes van a tener paz. ¿Qué es lo que más anhela el hombre? Tener paz. Qué bendición cuando estamos en paz. ¿Usted se imagina un misil que entre por aquí ahora mismo y nos explote a todito? Esos países donde están, no sabemos el día que se va a morir, porque déjeme decirle, vamos para el cielo, pero nadie se quiere morir. Y usted anda con el corazón a mil. Pero qué bendición cuando tú puedes tener, a pesar de la persecución, a pesar de las circunstancias, a pesar de la gente, a pesar de las cosas, tú tienes paz en tu corazón. Tú estás viviendo conforme a la voluntad de Dios, vas a tener paz en tu corazón. El Señor está diciendo: les prometo dejar un gran y poderoso regalo. Ese regalo es completamente diferente a lo que el mundo le está ofreciendo. Mi regalo les quitará toda turbación de su corazón. No habrá miedo, no habrá oportunidad de que ustedes puedan tener temor. Y por eso hicieron las grandes obras que hicieron. Y por eso el cristiano que obedece hace las grandes obras que hace. Y por eso el cristiano que obedece y ama al Señor, entrega su vida y no le importa el futuro, porque está en las manos de Dios. Última causa de consuelo. Producto de esa paz que el Señor da, dice la palabra, tendremos gozo verdadero. Gozo verdadero. Dice allí capítulo 14, verso 28. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado. Porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Mi gozo es eterno, en pocas palabras, está diciendo el Señor aquí. Estos versículos finales anuncian ese gozo del Señor que está en todo aquel que obra conforme a la voluntad de Dios, producto de esa paz que el Señor trae a nuestros corazones. La Biblia dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Tú quieres ser fuerte en el Señor, procura tener el gozo del Señor. Mi gozo vendrá a la vida del creyente en la medida en que usted ame al Señor y viva para el Señor. Mi gozo es el resultado de entender el plan de Dios. Cuando tú entiendes el plan de Dios, cuando tú entiendes por qué estás aquí, de dónde tú viniste, qué tú haces aquí, hacia dónde vas, y tú lo entiendes sobre el prisma, sobre la verdad de Dios, sobre la concepción que tiene Dios de la vida, entonces tú vas a tener ese gozo del Señor. Es lo que está diciendo el Señor aquí. ¿Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amáis, y os habría regocijado? Porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, vosotros creáis. Ese gozo que experimenta un creyente, producto de conocer el plan de Dios, es el gozo que ofrece nuestro Señor para aquellos que hacen su voluntad, para aquellos que le aman, dice aquí. El que me ama, si ustedes me amarais, se hubieran regocijado. ¿Por qué? Porque el Señor iba a la cruz del Calvario, ¿para qué? Para dar oportunidad de salvación a todos aquellos que estábamos condenados a la muerte eterna y al infierno eterno. Y aquí termina con estas palabras, termina la conversación propiamente del Señor con estos discípulos. Desde este momento el Señor toma la decisión de salir del aposento alto y dirigirse hacia el huerto de Getsemaní. Y ya vamos a ver en el capítulo número 15, capítulo 16 y 17, donde el Señor prácticamente hace un monólogo de enseñanza para que ellos entiendan. Es como llenándole las valijas para que ellos puedan entender y tener todo lo que necesitan para el futuro que les viene encima. ¿Qué dice el versículo número 30? Terminando el capítulo, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, hablando de Satanás, y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, dice aquí la palabra, levantaos, vámonos de aquí. Y ahí toma el Señor la dirección hacia el huerto de Getsemaní, hacia donde Judas, ¿verdad?, le iba a entregar con un beso en la mejilla. De inmediato, como vemos aquí y puntualizando, debemos decir que con estas 10 exhortaciones, el Señor está trayendo consuelo, no solamente a los discípulos, sino a todo aquel que cree en la persona de nuestro Señor. Si usted quiere tener consuelo en su alma, si usted quiere tener el gozo del Señor, si usted quiere tener esa paz que sobrepasa, como dice la Biblia, todo entendimiento, entonces viva conforme a la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos. Una vez más te glorificamos, oh Padre, por tu palabra, por tu Hijo Jesús, por esa obra sacrificial hecha en la cruz del Calvario, entregando su vida, derramando su sangre por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a ti, oh Dios, y darnos salvación y vida eterna. Te damos gracias, Padre, por la obra que hiciste en estos 11 hombres, que luego revolucionarían el mundo en el cual se encontraban y llegarían hasta lo último de la tierra con tu evangelio. Padre, glorifícate en cada uno de nosotros, que podamos vivir a la luz de la eternidad, entendiendo tus planes y propósitos, entendiendo por qué estamos aquí, para qué tú nos has elegido, ¿para qué tú nos has predestinado? ¿Para qué tú nos has puesto en esta tierra, dándonos salvación y vida eterna? sabiendo que estamos aquí para cumplir tus propósitos. Padre, que podamos no solamente obedecerte, sino dar fruto para tu gloria y para tu honra. Bendícenos de manera especial, oh Padre, y que esta tu iglesia y aquellos que te han conocido puedan vivir para tu gloria y para tu honra. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar a nuestro tiempo de adoración. Vamos ahora a tomar las ofrendas. No queremos que ninguna persona que nos visita se sienta obligada a ofrendar parte de nuestro tiempo de adoración.